Muy buenos días, iglesia. Sean bienvenidos. Estoy muy agradecido con el Señor esta mañana por permitirme el privilegio y mostrar tanta gracia sobre mi vida al permitirme estar delante de ustedes hoy y preparando mi corazón en este momento y juntos que podamos preparar nuestro corazón después del tiempo de alabanza. Qué privilegio y qué gozo más grande poder cantar tantas verdades de los atributos de nuestro Señor, que nos recuerdan y nos llevan a estar en el lugar correcto en nuestros corazones esta mañana en humildad, reconociendo que es por su gracia que estamos acá. Y tengo que empezar siendo honesto con ustedes esta semana y en el tiempo de preparación para esta prédica, Dios confrontó mucho mi corazón y a la vez trajo mucho ánimo a mi vida, y ese es mi deseo para ustedes como iglesia esta mañana, que podamos ser confrontados pero a la vez animados en nuestros corazones por medio de su palabra, que su Espíritu Santo transforme nuestros corazones y nuestras vidas. Así que quiero invitarte a orar conmigo esta mañana para dejar este tiempo en manos de Dios. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, infinitamente por tu misericordia en nuestra vida, Señor. Así como cantábamos ahorita, Señor, reconocemos tu grandeza en nuestra vida, reconocemos, Señor, nuestra incapacidad absoluta para poder estar acá, Señor, delante de ti, Señor, y mucho más yo, Señor, trayendo tu mensaje, Señor, totalmente, hombre totalmente pecador e indigno, Señor, pero que te ha placido, Señor, usar esta mañana para alimentar su iglesia, Señor, y es el deseo de mi corazón que sean tus palabras, Señor, que quites cualquier pensamiento que venga de mí, Señor, y prepares cada corazón que está escuchando tu palabra esta mañana para que pueda ser animado, Señor, consolado. Y tú muestres, Señor, el verdadero tesoro que es Cristo Jesús, Señor. Y que podamos entender, Señor, las verdades profundas que están en tu palabra y que probablemente hemos descuidado. Pero gracias, Señor, porque estás cuidando tu iglesia, Señor. Estás alimentando tu iglesia. Tus promesas son eternas, son fieles y permanecen, Señor, y descansamos en ellas esta mañana confiando, Señor, en que tú vas a hacer conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, para que sea tu nombre glorificado y exaltado sobre todas las cosas. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Amén. Continuamos con la serie en el libro de Filipenses y hemos llegado al capítulo 3. Y en este punto Pablo lo que hace es una transición, no es una conclusión todavía, faltan otros capítulos y falta mucho que decir, pero en este momento Pablo llegó a una transición y quiero explicarle haciendo un breve recuento de algunas palabras que llaman mi atención en los versículos, en los capítulos 1 y 2. Solo voy a mencionarlas rápidamente. Dice: siempre oro con ustedes por alegría. Dice: me gozo y seguiré gozándome. Dice: que ayudándolos a ustedes a crecer y experimentar la alegría. Dice: me alegraré, deberían alegrarse y me gozaré con ustedes. Dice: sé que se pondrán contentos. Y así, a lo largo de todo el capítulo 1 y 2, las palabras de alegría, gozo, ánimo y contentamiento están presentes una y otra vez, porque este es el espíritu de esta carta. El ánimo, el gozo y el contentamiento al que Pablo está llamando, junto con la gratitud que se mostró. Entonces Pablo, en estos primeros capítulos, nos ha mostrado sobre las convicciones y la esperanza segura que él tiene en la obra de Cristo. Nos ha mostrado también sobre el gozo de la predicación del Evangelio. Nos ha mostrado cómo vivir. Nos ha mostrado el ejemplo de vivir por esas convicciones y el llamado a imitar a Cristo también. Entonces, la carta continúa en este tiempo llevando el mismo sentido y llamado. Pero esta vez lo que Pablo hace es que nos dice cómo hacerlo. Entonces, si me acompañan al versículo 1 del capítulo 3, dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Esto significa en cualquier circunstancia, y tal vez pensás que es demasiado fácil decirlo de esta manera. Pase lo que pase, alégrense en el Señor. Y tal vez lo que viene a tu mente es, sí, Pablo, pero no sabes por lo que estoy pasando realmente, no sabes la dificultad que hay en medio de esta enfermedad, en esta crisis económica. Y comenzamos a pensar en un montón de razones por las cuales es difícil aceptar esta palabra. Es difícil estar alegre en todas circunstancias. Pero eso no cambia el sentido de la frase y no tiene otro sentido más claro que lo que dice, pase lo que pase, alégrate en el Señor. Pero Pablo lo que hace en este momento es darnos la clave y precisamente eso es lo que hace, decirnos en el Señor. Porque esto nos muestra el plano en el que ocurre y en el que existe el gozo del creyente, que no se basa en las circunstancias, se basa en una relación íntima y profunda con nuestro Señor, quien es el Dios soberano absoluto de nuestras vidas. Él está en control de cualquier circunstancia sobre tu vida y eso es lo que va a traer el gozo. Pero sé que tal vez has escuchado muchas veces estas palabras y otro hermano en la iglesia o a través de una prédica, a través de tu lectura, y Dios te sigue diciendo una y otra vez, alégrate. Pero son palabras que no logran bajar a tu corazón. Entonces, gracias a Dios, porque lo que Pablo hace en los siguientes versículos es mostrarnos cuál es la razón de que estas palabras no están bajando a tu corazón. Dice la siguiente parte, nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo. Esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Y aquí hay un punto interesante porque se está marcando una relación entre permanecer gozosos a causa de nuestra fe y también cómo dicho gozo se encuentra amenazado por las cargas impuestas, en este caso específico por los judaizantes. Pero no hay ninguna diferencia si lo traemos al contexto de ahora, porque el legalismo y el moralismo es un pecado serio delante de los ojos de Dios y como todo pecado va a robar tu gozo. Entonces, la conexión que está ahí es importante que nosotros la tengamos presente y saber. Porque lo que estamos buscando es entender por qué estamos luchando tanto en encontrar ese gozo y se nos hace imposible. Lo que decía, está en nuestra mente, tenemos toda la teología correcta y se nos ha enseñado correctamente a entender que podemos vivir en gozo, pero no está bajando nuestros corazones. Tiene que ver con un pecado. Tiene que ver con el pecado de nuestro corazón. En este caso, Pablo está sacando el pecado del legalismo, pero la verdad es que no hay diferencia. Siempre el pecado va a robar tu gozo. Entonces, estas palabras o esta descripción que Pablo hace a este tipo de personas y dice, gente que hace lo malo, me recuerda al texto de Mateo 7:23, donde Jesús usa estas mismas palabras, aléjense de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Entonces, ¿en qué consiste esta descripción realmente, hacedores de maldad? Porque puedes pensar que no estás ahí, no sos de lo que hace maldad, pero es importante reconocer a quién se le atribuye esta descripción. Y la verdad es que todo intento por agradar a Dios en nuestros propios esfuerzos y desviar la mirada de la gloria de Cristo, se convierte en la peor clase de maldad. Y esto no es una exageración. Estas son las palabras de Jesús, en Juan 16:9, cuando dice, el pecado del mundo consiste en que se niega a creer en mí. Entonces, la raíz de todos los demás pecados va a tener que ver también con tu rechazo a Cristo, tal vez no con tus labios, pero con tus acciones y lo que está en tu corazón y lo que sostiene tus convicciones, está mostrando dónde verdaderamente está tu confianza, dónde está tu fe. Y lo que quiero hacer es ir exponiendo poco a poco dónde están estas equivocaciones, dónde están estos mismos pecados escondidos en nuestro corazón, muy ocultos, porque no son los pecados visibles o los pecados que todo el mundo puede señalar o que vos mismo podés ver en tu propia vida, sino que está muy oculto detrás de una fachada de confesión de fe, pero tu fe no está solamente en Cristo. Entonces, otro texto que viene en este momento a respaldar esto de las cargas espirituales impuestas está en Lucas 11:46. Dice, ¿qué aflicción les espera también a ustedes, expertos en la ley religiosa? pues aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. En esta semana, hace unos cuantos días, tuve la oportunidad de predicar el Evangelio a una persona, el que Dios me dio ese regalo y también habló muy fuerte en mi vida y me mostró muchas cosas en esta conversación. Y una vez más pude escuchar la historia que estoy seguro que muchas veces también ustedes han escuchado si han tenido la oportunidad de acercarse a una persona desconocida. Y la frase era así: estuve en los caminos de Dios, pero es demasiado difícil y lo abandoné. Es claro que hay mucha teología equivocada detrás de esta frase, pero lo que realmente lleva a pensar de esta manera se encuentra detrás de las cargas pesadas que son impuestas en las iglesias. Hay dos tipos de personas que van a terminar diciendo esto. Uno, parecido a los que nuestro Señor Jesús expuso diciéndole: ustedes me siguen porque les di de comer, pero no porque me quieran a mí. Entonces, hay muchas personas que van a decir: este camino fue demasiado difícil y lo abandoné, pero simplemente te desilusionó que no se te presentaron las cosas de tus deseos carnales y que realmente seguir a Cristo requiere convicciones. Sí es un camino difícil, sí es un camino que requiere coraje y decisión y negarte a vos mismo. Pero estas personas no hablan de ese tipo de dificultad, no hablan de una dificultad por una lucha ferviente contra el pecado para la gloria de Dios. Hablan de una dificultad que tiene que ver más con sus carnes y sus deseos carnales no complacidos. Pero está el otro tipo también, que son gente que ha deseado verdaderamente acercarse al Señor, y en este momento entran estos líderes que imponen cargas demasiado pesadas sobre sus hombros y comienzan a enseñar la teología incorrecta, y las personas comienzan a vivir de manera que están tratando de ganar el favor de Dios constantemente en lugar de disfrutar la gracia del Señor. Entonces, en la manera personal me conmueve bastante cada que puedo hablar con estas personas, porque en la mayoría de ellas lo hacen y te expresan esto con un sentido de dolor, fracaso y desesperanza. Y Pablo conocía bien esto y conocía bien las consecuencias de este pecado, por eso dice: nunca me canso de decirles estas cosas, lo hago una y otra vez, porque sé cuál es el peligro que esto produce. Otra vez, si estamos hablando entre la misma conexión, Pablo está cuidando el gozo, porque es fundamental el gozo en un cristiano para poder correr la carrera de manera correcta. Luego de esta advertencia, Pablo comienza a dirigir el sentido de su carta a la corrección de este pensamiento. Es decir, nos enseña que esta es la manera equivocada que se está predicando, que esta es la manera equivocada en la que se está enseñando, y viene y nos muestra cuál es la manera correcta. Y esto es de suma importancia para nosotros, porque son situaciones que no son ajenas a nuestro contexto, ni siquiera al entorno de nosotros como iglesia. Porque cuántas veces te has encontrado luchando en tu propio corazón por ganar el favor de Dios por medio de tus acciones. Tal vez tu servicio en la iglesia se trata solamente de eso, sin gozo, solamente buscando cómo agradar más a Dios, pero con un sentido perverso, desechando la obra de Cristo. ¿Cuántas veces has experimentado desánimo por causa de tus pecados y fracasos? Y tal vez estás luchando de esa manera el día de hoy y simplemente sobreviviendo en la vida cristiana. Entonces no es la manera que Dios quiere que vivamos, y eso va a traer más y más pecados a nuestra vida. Entonces, Pablo comienza a decir la manera correcta en el versículo 3, dice: pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Y podemos hacer una pausa en este punto y tomemos verdaderamente unos segundos para meditar dónde estás depositando tu confianza. ¿Dónde estás depositando, en qué está basando tu seguridad hoy? Y no la seguridad en las cosas de este mundo. No estoy hablando simplemente de la seguridad de las cosas pasajeras, sino de algo más importante, la seguridad de tu salvación. Tal vez ni siquiera tenés esa seguridad el día de hoy. Y estas son cosas importantes, por eso es que sí es necesario tomar estos segundos y meditar y que no sean palabras al aire, sino que te puedas hacer la pregunta, ¿de dónde está la seguridad de tu salvación si es que hay una al día de hoy? Porque esto no vamos a engañar a Dios, debemos de tener el corazón como el salmista en el Salmo 119 que dice, líbrame de engañarme a mí mismo. Es la humildad que debemos de presentar porque no estamos engañando a Dios, no estamos engañando a los demás. Es necesario y es urgente saber si hay seguridad en tu vida de salvación el día de hoy. Y si hay una pizca de duda, es únicamente porque estás pensando que puedes hacer algo para añadir a la obra de Cristo. Y con eso, con ese pensamiento, estás rechazando absolutamente la obra de Cristo. Y como leíamos, en eso consiste el pecado del mundo, que está inmediatamente, estás negando de que crees en Él. Nuestro corazón pecaminoso, y tenemos que entender esto y reconocerlo, busca la autojustificación, busca el mérito y la gloria, pero esto lo único que trae es un intenso desgaste emocional y espiritual, porque no hay méritos en nuestra obra, ni capacidad en nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, no es casualidad lo que Pablo dice a continuación, porque si aún estás insistiendo en aferrarte a tus méritos, escucha lo siguiente, vamos a leer los versículos 4 al 6. Dice, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Entonces, lo que Pablo está haciendo es resumiendo todos los puntos elementales del cumplimiento de la ley, empezando por la circuncisión, la cual era requisito para no ser excluido de la familia del pacto, y eso se encuentra en Génesis 17. Entonces, difícilmente, si no es que imposible, cualquiera de nosotros podría reunir los méritos de Pablo para que se volviera un motivo de jactancia. Entonces, en este momento sí es necesario que, una vez más, porque esta prédica se trata de estar examinando constantemente nuestros corazones y poder desmentir las falsedades que hemos estado creyendo, los pecados que hemos estado ocultando, y poder ser honestos delante de Dios y confesar y arrepentirnos de esto. Pero al ver esto, tenés que examinar tu vida y pensar realmente dónde estás poniendo, en qué méritos estás confiando. Tal vez una vida religiosa, porque lo que está diciendo es que no importa si estás metido en una iglesia el día de hoy, todos los días, no importa cuánto tiempo pasas en la palabra. Jesús le dijo esto a los fariseos, les dijo a ustedes que estudian la escritura porque piensan que dan vida, pero las escrituras me señalan a mí. Entonces, mientras sigas añadiendo o pensando que cualquiera de estas cosas dan mérito, estás equivocado. Y eso no solo es la razón de tu condenación el día de hoy, sino que es la razón de tu falta de gozo. Sin embargo, las palabras de Pablo en los siguientes versículos, además de preciosas, son poderosas, porque no solo botan los argumentos del legalismo, sino que cambian y transforman por completo nuestra teología y perspectiva del Evangelio. Y ese es mi deseo realmente, que podamos experimentar hoy, que pueda ser cambiada, transformada nuestra mente respecto a cómo hemos estado viendo el Evangelio y la verdad y la obra de Cristo. Porque es lo que Pablo nos enseña, vamos a leer a continuación el versículo 7. Y dice, antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Amén. Es impresionante. Y esto, realmente que Yo considero este es el clímax de esta porción del capítulo, no va todo el capítulo, pero esta es la parte importante a la que Pablo quiere llegar con todo lo que nos estaba mencionando después, donde vamos a encontrar la mayor aplicación de nuestras vidas y donde Pablo nos enseña cómo vivir con propósito y con gozo, cómo el cumplimiento de la ley nunca representa una carga para un creyente, sino que se deleite en él. Porque tal vez, y voy a hacer mención de esto, por si acaso estás malinterpretando este texto y pensando que lo que Pablo quiere decir o está haciendo es subestimando la ley o tratándola como inútil o como una carga o desechándola. Si este fuera el caso, Jesús no habría dicho las palabras en Mateo 5:17 que dice: no vine para abolir la ley, y al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Y tampoco tendríamos el Salmo 119 del que hablábamos hace un momento, capítulo más largo en toda la Biblia, que son 176 versículos que hablan sobre la dulzura, la riqueza y el deleite en las leyes de Dios. Entonces, es difícil, pensando en ver ahora por qué cuando hablamos con ciertas personas es tan difícil o consideran una carga estar un domingo. Ya ahora desde las casas, pero antes que podíamos reunirnos de manera presencial, era difícil que pudieran integrarse a un servicio de adoración a las 11 de la mañana, y no hablemos ni siquiera de los que tenían que estar empezando su día a las 7. ¿Por qué es tan difícil vivir para Cristo de esa manera? ¿Por qué se vuelve una carga pesada? No debería de ser una carga pesada. La ley de Dios no debe de ser una carga para el creyente. Entonces, recalco esto, que Pablo lo que está haciendo no es menospreciando la ley. Para entender eso, al contrario, debemos recordar lo que él mismo nos enseña en Romanos 3:31. Dice así: entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Esto tiene que ver con la circuncisión real del corazón de la que habla Romanos 2:29, que es un corazón transformado que ahora busca la aprobación de Dios, y no es la aprobación de Dios en cuanto a obras que me ganan favor con Dios, es la aprobación de Dios haciendo lo que a Dios le da gloria, la voluntad de Dios, y lo que a Dios le glorifica es que tengamos toda la fe, absolutamente toda la fe en Cristo Jesús. Entonces, ese es el corazón del creyente que ha sido circuncidado realmente y ha nacido del Espíritu. Entonces, punto número uno: la comprensión del Evangelio cambia nuestras prioridades. Y esto lo vamos a entender repasando el versículo 7, donde dice: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor. ¿Debido a qué? A lo que Cristo ha hecho. Entonces, entender mi condición pecaminosa, mi incapacidad de acercarme al Señor, y a la par poner la obra de Cristo con toda la exaltación que merece. Esa comprensión del Evangelio va a cambiar mis prioridades de la manera que cambió las de Pablo, porque es un cambio de prioridades, que otra vez él no está diciendo que lo demás no sirve para nada, él está diciendo: hay algo más importante. Algo real y algo a lo cual debemos aferrarnos y poner nuestras miradas. Si hasta el día de hoy no has visto a Cristo, su persona y su obra como el tesoro que realmente es, entonces nunca vas a entender su valor, y si no entendés su valor, se lo vas a poner a algo más. Y entonces vas a poner tus prioridades en el orden equivocado, y es posible que eso es lo que está pasando. Y esto tiene que ver incluso con diferenciar las cosas buenas de las correctas, porque a veces poner todo el valor a tu familia y pensar que es algo noble, y sí lo es, porque tenemos que cuidar a nuestra familia, tenemos que amar a nuestras esposas, pero en el momento que pones cualquiera de estas personas, cualquiera de estas situaciones, antes que la gloria de Cristo, entonces todas tus prioridades van a entrar en un desorden, y el caos en tu vida va a ser evidente, y el desgaste emocional va a venir, y el desgaste espiritual va a llegar también. Entonces, antes de continuar quejándote o pensando por qué no está bajando esta información a tu corazón, piensa dónde están tus prioridades y cómo las has ordenado. Piensa, si no eres un creyente el día de hoy, si no has nacido de nuevo, es evidente que no vas a poder ver la obra de Cristo con el valor que tiene. Y en ese caso, mi ánimo es que puedas arrepentirte y clamar a Dios por misericordia. Pero si sos un creyente que está viviendo o sobreviviendo la vida cristiana con un constante desánimo espiritual, quiero animarte a revisar tu corazón y si estás menospreciando el Evangelio, si estás menospreciando la obra de Cristo y si has puesto demasiadas otras cosas antes que Él. Punto número 2, lo encontramos en el versículo 8 y dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. El punto número 2, la relación con Cristo ordena nuestras prioridades. Pablo aquí se refiere, cuando está diciendo, cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo, está hablando de un conocimiento de relación, un conocimiento experiencial. El conocimiento que un hijo de Dios tiene acerca de su Señor, y por eso Pablo hace énfasis y dice el valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Porque ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Y lo que vivo ahora en este cuerpo lo hago confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí, parafraseando Gálatas 2:20. Entonces esto tiene que ver con mi identidad y con mi comprensión sobre el amor de Dios. Por eso él dice, más adelante, por amor a Él. Y para entender esto, debemos hacer la conexión con lo que Jesús también nos dice en Juan 14:15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y los que obedecen mis mandamientos son los que verdaderamente me aman. Y antes de pensar que somos los que, por cómo amamos al Señor, debemos también recordar 1 Juan 4:19 que nosotros le amamos porque Él nos amó primero y nos regresa nuevamente al Evangelio, a la comprensión del Evangelio y a la obra de Cristo. Es la única manera que podemos entender nuestra identidad, y solamente cuando sepamos quiénes somos vamos a saber qué debemos hacer. Tal vez tu confusión está nuevamente en esto, y otra vez estoy hablando a dos tipos de personas, los únicos dos tipos de personas que existen. O estás muerto espiritualmente o has nacido de nuevo. Entonces, en ambos casos, el llamado es el mismo, porque hay un solo camino para los dos casos, hay una sola solución, hay un solo medio para remediar esta crisis espiritual. Y se llama Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué no encuentras deleite en la ley del Señor? Lo mencionábamos anteriormente. Al igual que la mortificación del pecado no puede darse si no has nacido de nuevo y sin el Espíritu Santo en tu corazón, así tampoco vas a poder experimentar un gozo. Vas a correr toda la vida tras un montón de cosas que piensas que dan felicidad y buscando desesperadamente, persiguiendo el viento, como un perro corre tras su cola, pero nunca vas a llegar verdaderamente a experimentar gozo. El gozo que ocurre en medio de cualquier situación, no el gozo de la circunstancia. Y si eres creyente y tienes una relación con Dios por medio de Cristo, entonces, ¿por qué servirle a tu Señor es una carga? Entonces, ¿por qué es tan difícil vivir para su gloria? ¿Por qué es tan difícil honrarlo y glorificarlo donde estás, en tu trabajo, en tu familia, en las prioridades de tu vida? ¿Por qué has descuidado tu identidad? ¿Has descuidado por orgullo tu relación con el Señor? Vamos a leer versículos 9 al 11. Dice así: ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte,
para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Punto número 3, la comunión con Cristo perfecciona tus prioridades. Esto apela a un sentido de madurez, y en este punto Pablo está hablando de esta manera porque él ha alcanzado un nivel de madurez mayor. Ojo, dice no ha alcanzado la perfección, pero eso es lo que van a escuchar probablemente el siguiente domingo, porque son los versículos que continúan. No ha alcanzado la perfección, pero ha alcanzado un nivel de madurez que es al que estamos llamados nosotros a alcanzar de igual manera. ¿Y en qué consiste ese nivel de madurez? Vamos a verlo en lo que falta, porque ese nivel de madurez nos va a permitir vivir realmente en ese gozo. Dice, ya no me apoyo en mi propia justicia. ¿Qué es lo que hace? Ahora descansa. Si recuerdan todo el esfuerzo que Pablo estaba viviendo y experimentando, toda su vida resumida en cumplir al pie de la letra la ley, es una carga tremenda, pero ahora descanso. Como las palabras en Mateo 11:28, cuando nuestro Señor nos dice, vengan a mí los que están cansados y cargados. Pero dice, yo les daré descanso del alma. Y ese fue el descanso que Pablo entendió en ese momento, y por eso la confesión de tanta convicción y con tanta seguridad que no hay nada con más valor que conocer a Cristo y el tesoro que eso implica. Y ese es el tesoro que cambia nuestra vida, no hay otro. La situación económica no va a cambiar tu vida realmente, por lo menos en lo profundo y en lo que está en tu corazón. Pero el tesoro que cambia tu vida es Cristo. Y Pablo comprendió eso. Entonces dice, llego a ser justo por medio de la fe. ¿Y qué es esto? Sino la dependencia total y absoluta de Cristo. No dependo en un 99% de Cristo y me toca el 1%. Dependo totalmente de Él. Y luego dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Pero dos versículos atrás dijo que ya lo conocía. Ahora dice, quiero conocerlo, pero antes estaba diciendo que todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo. Entonces quiero que podamos ir a dos textos, realmente hay muchos más, pero quiero que podamos ir a dos textos que explican a qué se refiere Pablo con esta nueva declaración de que quiero conocer a Cristo. Y pienso en el Salmo 42 cuando dice, como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed del Dios viviente. Y Salmo 143:6, a ti levanto mis manos en oración. Tengo sed de ti como la tierra reseca tiene sed de la lluvia. Eso es comunión. Lo que Pablo está hablando en ese momento es comunión. No solo conocerlo en el momento que nuestros ojos fueron abiertos y vimos la belleza y la gloria de Cristo para nuestra salvación, sino un caminar constante y un deseo constante por conocer más y más y más a nuestro Señor. Eso es lo que dice después. Porque en estas palabras de Pablo no hay jactancia, no hay orgullo, como muchas veces nosotros cuando decimos, ya tengo 5 años, ya tengo 10 años, ya tengo tantos años en la vida cristiana, entonces ya no necesito tanto, ya no necesito pasar tanto tiempo profundo con Dios, porque ya conozco, ya conozco estos textos, he leído la Biblia completa tantas veces, y comenzamos a perder la pasión y la sed por la palabra de Dios, por sus enseñanzas y por Cristo mismo. Pero no encontramos eso en lo que Pablo está diciendo. Más bien estamos encontrando un anhelo constante por conocer más y más al Señor. Dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Y esto no quiere decir otra cosa, que su deseo es conocerle más y más al Señor hasta que llegue el día que pueda verlo en persona. Por último, Pablo dice, quiero sufrir y participar de su muerte para experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Dice, quiero sufrir con Él. La verdad, hermanos, es que todos vamos a sufrir. Todos vamos a sufrir porque los días en este mundo son malos. Y solo se trata de en qué momento y a qué magnitud va a tocar tu sufrimiento, pero va a venir. Va a venir el sufrimiento a cada una de nuestras vidas y puedes sufrir sin propósito, y puedes sufrir sin consuelo, o puedes sufrir dándole gloria a Dios, puedes sufrir bajo el consuelo de Cristo mismo, que Hebreos 2:18 nos enseña, y dice, debido a que Él ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando nosotros pasamos por esas pruebas. Entonces, no sé si esto te desanima, sobre todo en un entorno donde hay tanta predicación falsa respecto al sufrimiento, cuando hay tantos lugares, artículos, recursos que empujan a alejarte del sufrimiento, venderte las promesas falsas de que no vas a sufrir, de que teniendo seguridad en esta y esta otra cosa vas a evitarte el sufrimiento. Pero eso es una mentira. Y mientras la sigas creyendo, no vas a poder experimentar el gozo, porque el gozo no tiene nada que ver con nuestro sufrimiento, o la falta del gozo no tiene nada que ver con nuestro sufrimiento. De hecho, ¿cuántas veces Dios usa ese sufrimiento para que le conozcamos más profundamente y nuestro corazón se puede llenar de gozo y regocijarse y podemos cantar alabanzas con más convicción y con más pasión que cuando no estamos sufriendo? Porque, como dice, Dios usa el sufrimiento para llamar la atención. O en 2 Corintios 7 también, que dice que hay una clase de sufrimiento que Dios quiere que su pueblo tenga. Entonces no trates de huir del sufrimiento, no está ahí el gozo. No está separado del sufrimiento. Y este es el nivel de madurez al que Pablo ha alcanzado y al que nosotros deberíamos aspirar. Por eso es que nuestras prioridades deben ser perfeccionadas en esa comunión con Cristo. Porque la perfección de esta se trata de cada vez vivir menos nosotros y cada vez Cristo crezca en nuestras vidas. La clave es Juan 3:30, y que nosotros comencemos a menguar y que nuestros deseos comiencen a desaparecer y que lo que nosotros queremos y buscamos y anhelamos deje de ser para en tanto egoísmo y podamos vivir para la gloria de Cristo y para los demás. Cuando Pablo dice participar de su muerte, significa una cosa, y es participar en cuanto al propósito. Cristo murió con el propósito de redimir a los pecadores, y Pablo vivió y también murió con este propósito. La vida de Cristo en perfección, su obra fue redentora, la obra de Pablo no fue redentora, pero vivió con el mismo propósito, porque él estuvo dispuesto a vivir y morir para alcanzar a los pecadores con el Evangelio. Entonces, no sé si esto realmente causa desánimo en tu vida. Si causa desánimo, otra vez, volviendo a la simplicidad del Evangelio, si esto representa una carga, si alejarte del mundo y rechazar el mundo y lo que Él te ofrece representa una tristeza para tu corazón, tal vez no has nacido de nuevo. Muy probablemente no has conocido al Señor. Entonces, siempre tu corazón va a seguir estas cosas desesperadamente. Pero cuando logres ver la belleza de Cristo, te aseguro que tu vida va a cambiar, tus prioridades, tus deseos, tus anhelos van a ser transformados. Así que quiero animarte a que puedas meditar en estas cosas esta mañana, que podamos pensar en una aplicación para nuestra vida y podamos verla. Que podamos pensar en todo aquello que representa valor para nosotros. Todas esas cosas que has puesto primero, todas esas cosas que están robando tu gozo. La respuesta es simple. Tal vez es demasiado simple y tal vez nuestro orgullo y nuestra arrogancia ha llenado nuestra cabeza de tantas cosas que no podemos ver esta belleza en Cristo. Pero no hay otro lugar, y no voy a mentirte diciendo que hay otro lugar cuando solo se encuentra ahí. Entonces, otra vez hablando a los dos tipos de personas que están escuchando esta mañana, si no has nacido de nuevo, si no has creído en Cristo, arrepiéntete de tu pecado. Pide perdón a Dios. Pide perdón a Dios por estar poniendo tantas cosas de tu obra por delante, tanto por estar en tu pensamiento equivocado, acumulando y llenando requisitos para presentarte un día delante de Dios y mostrárselo, realmente tu religiosidad no te va a salvar. Tu religiosidad y tu práctica, cuando sea con el deseo perverso en el corazón, como estos hacedores de maldad que rechazaban la obra de Cristo para poner sus acciones por delante, pues no va a pasar. Dios no va a decir las palabras que dijo Jesús a estos hacedores de maldad: aléjate de mí, nunca te conocí. Y esto es serio. Por eso, esta mañana que has podido escuchar el Evangelio, no endurezcas tu corazón a Dios. Y a mis hermanos que han estado viviendo en tanto desánimo en estos últimos meses, incluso años, hermano, deja de buscar las cosas donde no están, deja de buscar la felicidad donde no se encuentra. Cristo es el único que puede traernos ese gozo. Así que piensa en esas convicciones que guían tus decisiones hoy y pregúntate si son las correctas. Lo escuchamos de Pablo. Mira las convicciones de Pablo, a dónde lo llevaron y qué cosas lo llevaron a hacer. Un hombre de convicciones fuertes, que estaba muy seguro de que eran las correctas. Entonces, si este hombre estaba engañado y ese es el sentido por el cual él nos describió lo que él era y lo que él hacía, para que podamos examinar nuestros corazones y ver si no estamos en la misma manera, viviendo de manera incorrecta, pensando y asumiendo que estamos haciendo lo correcto y que Dios aprueba nuestras acciones. Piensa en esas convicciones que guían tus decisiones hoy, pregúntate si son correctas, pero no lo hagas en base a tu criterio, en base a tu opinión. Debemos hacerlo ante los ojos de Dios. Entonces, la razón de tu desánimo y tu cansancio espiritual no son las circunstancias. Es el pecado en tu corazón que lucha con autosuficiencia para perseguir cosas sin valor. Y eso va a continuar y eso no se va a detener hasta que confesemos este pecado, hasta que reconozcamos que las cosas que estamos persiguiendo no tienen el valor que solo Cristo tiene. Y si tienes el Espíritu Santo en tu corazón, Él te va a llevar a ese tesoro de infinito valor. Quiero terminar con esto, y es animándote a rendir tu corazón a Cristo y dejar de desperdiciar tu vida. Porque no importa la circunstancia, en medio de crisis, en medio de dolor, en medio de enfermedad, en medio de escasez, Pablo pasó por todas estas cosas. Así que cuando Pablo dice al inicio: mis hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor, Él no nos está mandando a una misión imposible. Él nos está apuntando donde Él mismo ha estado, con la convicción y seguridad, diciendo: yo he estado ahí, yo he experimentado eso y tú puedes hacerlo si eres un hijo de Dios, si tienes el Espíritu de Dios en tu corazón. No hay diferencia entre Pablo y nosotros. Podemos gozarnos en las mismas circunstancias de dificultad, podemos vivir con la misma convicción, podemos desechar el mundo de la manera que Él lo desechó también. Podemos vivir con esa convicción que para que el vivir para nosotros sea Cristo. Y no importa si morimos. Entonces, si no importa si sufrimos y no importa que morimos, ¿qué más puede robar tu gozo? Tus temores más grandes van a desaparecer ante la preciosa luz de Cristo, cuando esa perla de gran valor esté brillando tan fuerte sobre tu vida. Estos temores van a desaparecer. No tengas temor de sufrir. Dios va a usar ese sufrimiento para llevarte a conocerle más. Quita las mentiras de tu mente, de que tu gozo y tu felicidad y tu llenura y tu satisfacción se encuentran en tantas otras cosas. Si eres hijo de Dios, Dios no va a permitir que sigas corriendo detrás de eso. va a permitir cualquier circunstancia en tu vida para quitar ese engaño y atraerte hacia Él, porque Dios nos ama. Nos ama de una manera tan perfecta que sabe que lo que necesitamos más que cualquier cosa en nuestra vida es a Él mismo. Nosotros como padres no permitiríamos que nuestros hijos corran detrás de cosas absurdas. Por lo menos estaríamos haciendo esa lucha constante. Pablo nos está exhortando de la misma manera. El sentido de toda esta carta y que Pablo expresa y muestra en carne propia su equivocación reconociéndola es el deseo para nuestras vidas. Entonces, reconoce las áreas de tu vida donde estás creyendo todas estas mentiras, donde has puesto equivocadamente tu confianza. No hay seguridad fuera de Cristo. No hay promesa de falta de sufrimiento. Pero por el contrario, podemos sufrir al lado de nuestro Señor y para su gloria. Así que no existe nada más precioso, iglesia, que tener una relación profunda con Cristo. Quiero que podamos meditar en las palabras de Pablo y la exaltación y la pasión con la que él habla acerca de su Señor. Y si esa no es la manera en que nosotros estamos hablando el día de hoy acerca de Cristo, algo está muy mal en nuestro corazón. Poder decir con la misma convicción de Pablo que todo lo demás es basura en comparación de conocer a Cristo. Tus posesiones, tus riquezas, tu misma familia, lo más valioso que posees es basura en comparación de conocer a Cristo. Si no puedes decir esto con una convicción, entonces esa es la razón por la que jamás vas a poder experimentar el gozo. No tiene caso escuchar más y más prédicas, no tiene caso escuchar más y más consejos si no vuelves al Evangelio, si no vuelves a lo principal, que es la obra de Cristo. Porque eso es suficiente, Él es suficiente. Y si has encontrado ese tesoro, vas a correr a deshacerte de todo lo demás en tu vida para ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él, estar unido con Él. Entonces, mi deseo como iglesia, como grupo pequeño en nuestro hogar, es que podamos ser maravillados y cautivados por la belleza de este Cristo que Pablo conocía de manera tan íntima. Que en lugar de ser hombres y mujeres orgullosos que creen que ya conocen demasiado de Cristo, o que ya conocen lo suficiente, podamos ser como el siervo sediento que anhela la agua. Que podamos ir por el resto de nuestra vida, cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo, a la única fuente de gozo y consuelo para nuestra vida, que es Cristo Jesús. No hay nada más para eso. Así que, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por mostrarnos y enseñarnos y corregirnos y enseñarnos que estamos equivocados, pero ahora depende de la humildad en tu corazón, de poder reconocer tu falla, de poder rendirte a Cristo, de poder confesar lo que has estado viviendo de manera incorrecta. Tomar la decisión de creer al Señor con todo tu corazón y todas tus fuerzas. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor, una vez más por tu palabra, Señor. Gracias por este texto tan precioso, Señor, que bota todos los argumentos que podamos traer, Señor, y todas las mentiras en nuestro corazón y nuestra mente, que nos desvíen, Señor, del verdadero tesoro. Gracias, Señor, por cuidar nuestros corazones, Señor. Así como Pablo nunca se cansaba de decir estas cosas, así mismo, Señor, estás haciendo el día de hoy con nuestra vida, hablando a nuestros corazones para que podamos correr desesperadamente la única fuente de satisfacción que nuestros corazones pueden encontrar, y es Cristo Jesús. Gracias por un texto tan precioso que nos enseña sobre el valor infinito de conocer a nuestro Señor, y oramos como iglesia para que nuestro deseo por conocerle crezca más y más, y en medio de estas circunstancias que has provisto para nosotros, por las cuales también te agradecemos y te alabamos, enséñanos a ver tu gracia sobre nuestras vidas. Ayúdanos a pasar por el sufrimiento que hayas dispuesto para nuestras vidas de manera correcta y de manera que nos acerquen a ti. Que este deseo, Señor, no pare en nuestros corazones y continúe hasta el día que podamos verte cara a cara. Porque el gozo del creyente no está en las cosas de este mundo, y ayúdanos, Señor, a dejar de perseguirlas. Que podamos tener las convicciones de Pablo, que nuestros deseos sean como los de este hombre, que estaba dispuesto a sufrir, no solo por conocer al Señor, sino porque los otros le conozcan, que dejemos de vivir para nosotros mismos. Ahí está el secreto del gozo. Que nosotros y nuestros deseos desaparezcan, y podamos vivir por los deseos perfectos de nuestro Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, por esta mañana, Señor, y toda la gloria y la honra sean para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.